Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
COPE, estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa la, pa 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 la.
¿Qué tal? Hola a todos, hola a todas. Aquí vuelve No me toques los juegos. Ya sabéis, ese programa que va y viene durante la Olimpiada para presentaros a los deportistas que nos van a dar alegrías este verano en los Juegos Olímpicos de París 2024. Quedan 124 días para la ceremonia de inauguración. Histórica y novedosa, por cierto, con muchos de los 10.500 deportistas surcando el Sena en 600 barcos. Y allí llegaremos con 96 opciones de medalla, según mi último recuento. Sí, hoy, sábado 23 de marzo, tenemos 96 opciones de medalla olímpica si prestamos atención al rendimiento y a los últimos resultados de todos nuestros deportistas. Algunas remotas, por supuesto, otras muy claras también, pero 96 de momento. Y sí, lo sigo manteniendo. No solo vamos a superar las 22 medallas de Barcelona 92, sino que creo que vamos a estar entre 24 y 30 medallas. Pero no me toques los juegos de hoy, no va por ahí. De hecho, nuestro protagonista no está entre mis 96 opciones. Para mí, y se lo voy a decir a él, no tiene opciones de subir al podio en París 2024. Pero ¿sabéis lo que sí tiene? Una historia increíble. Un superviviente al que la vida ha puesto a prueba y, creedme, ha ganado. Nació al este de Etiopía, o eso le han dicho. Es español, o eso siente. Y tiene 26 años, o eso eligió. No, no, de verdad que no os estoy vacilando. Dadme 50 minutos y os prometo que vais a descubrir a un deportista, a una persona absolutamente extraordinaria. Esto es No me toquen los juegos y este es nuestro protagonista de hoy, Tariku Novales.
Con la bandera.
Lo ha hecho, lo ha hecho. Sí, lo ha hecho, 2.548. 2.548.
El récord estaba en 2 horas, 6 minutos, 25 segundos. Es un récord sensacional.
Madre mía.
Es un grandísimo récord.
Brutal, brutal.
Este récord de España para Tariku Novales.
Algunos que decían, no tenía que decir que quería bajar de 2.6. ¿Por qué no lo va a decir? Si estaba para bajar de 2.6, primer español en bajar de 2.6. Y ahí está, historia de nuestro atletismo. Tariku Novales, ¡buah, qué alegría!
¿Lo habías vuelto a escuchar? ¿Habías vuelto a oír cómo te conviertes en el mejor deportista español de la historia en la mítica distancia de los 42 kilómetros y 195 metros, Tariku?
Bueno, sí, lo pude escuchar solo una vez. Me gustaría pues volver a repetirlo y revivirlo, y lo haré, por supuesto. Y sí, la verdad que, bueno, rememorarlo y recordarlo, poner los pelos de punta, y pues muy especial.
Aquí estamos con Tariku Novales, un atleta muy bueno, muy rápido, y nos hemos venido a la residencia Blume a hablar con él porque además tiene una historia vital espectacular a sus espaldas y una mochila cargada de muchísimas experiencias que estoy seguro que le ayudan también a correr como corre. No eres medallista europeo, no eres medallista mundial, probablemente no lo seas olímpico, aunque ojalá me equivoque, pero ¿qué supone ese 2.05.48 en, insisto, esa distancia tan mítica como es la del maratón para ti?
Pues yo lo resumiría con una palabra, que es la consagración como atleta. Yo he sido un atleta que, bueno, pues por suerte he destacado en categorías inferiores, porque al final yo esto empecé jugando, ¿no?, al atletismo desde los 7 añitos y he destacado desde muy pequeñito y he sido como la eterna promesa, ¿no? Siempre se esperaba mucho de mí en el atletismo y sobre todo en la larga distancia y bueno, este yo creo que ha sido como un poco el golpe sobre la mesa, decir, bueno, ya he dejado de ser la promesa y me he convertido en realidad.
La residencia Blume, esta pista que tenemos aquí delante, me imagino que la habrás dado vueltas y vueltas y vueltas. ¿Serías capaz de contarla? ¿Cuántas veces la has dado vueltas a esta pista de 400 metros?
Bueno, no, la verdad es que sería imposible. Ni haciendo cálculos, ni por arriba ni por abajo, me acercaría, la verdad. vamos, tanto en la calle 1 de la pista de atletismo como en el césped artificial que lo rodea. Bueno, la tenemos machacada y por eso creo que en los próximos meses van a tener que cambiarla, porque vamos, hemos hecho un surco ahí que la verdad es que le viene bien un cambio.
Sí, están en obras aquí, vemos las máquinas trabajando en esta pista de atletismo. Aquí se forjan la mayoría de las medallas olímpicas españolas, aquí en San Cugat, en Sierra Nevada, en altitud. Pero aquí están nuestros deportistas olímpicos trabajando y trabajando para darnos muchas alegrías este verano. Para que la gente no sepa quién es Tarik Unovales y le apetezca conocerte, ¿no sabes cuándo ni dónde naciste?
Sé dónde, no sé cuándo.
¿No sabes quién es tu madre?
No sé quién es mi madre.
¿No conociste o apenas conociste y no recuerdas nada de tu padre?
Efectivamente. No tengo prácticamente ningún tipo de recuerdo de mi padre.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos. No me toques los
juegos. COPE. Estar informado.
Hello, papi, mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, ja, ja.
Tarik Unovales dice que sabe dónde o cree saber más o menos dónde nació, porque nació en Etiopía, muy lejos. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros años siendo un bebé, siendo un niño?
Pues lo que recuerdo son recuerdos de recuerdos que tuve alguna vez. Al final es algo que he ido dando forma a sobre todo explicación, ¿no? A los destellos fugaces que aún quedan en mi cerebro. No son nítidos, ni muchísimo menos, son cosas muy abstractas, son detalles muy insignificantes y que no terminan de pues dar forma a ningún tipo de pues eso, de recuerdo vivo o recuerdo nítido o recuerdo que se pueda llamar recuerdo como tal.
Cuéntame alguno de esos detalles.
Pues mira, justo me has preguntado por mi padre, ¿no? Tengo ese recuerdo de recuerdo de yo siendo muy, muy pequeñito, de entrar en la habitación donde él estaba tumbado, enfermo y con el bastón apoyado en el cabestro y bueno, eran sus últimos probablemente días o incluso horas y recuerdo que me sacaron de la habitación, bueno, pues para que no lo hubiesen estado y tengo, no sé si es recuerdo porque creo que es algo que he guardado dentro de mí, pero que es simplemente saber que he tenido en algún momento ese recuerdo.
¿Sabes quién te cuidó? ¿Sabes dónde viviste hasta los 6 años?
Pues ya te digo, en el viaje que hice en enero del 2021, que desde que fui adoptado en diciembre del 2004, pues no había regresado y ahí fue donde pues todos estos destellos pues fui dándoles explicación y con una mochila llena de preguntas he vuelto con la misma mochila pero llena de respuestas, algunas más o menos agradables, pero sí que me he encontrado lo que la gente que me cuidó, familiares por parte de padre, sobre todo por parte de madre, ¿no? Y bueno, amigos muy muy cercanos de mi padre que incluso echaban a llorar al ver mi rostro y reconocer en él también el de mi padre.
Ahora hablamos de ese viaje de regreso a casa, a tus orígenes y a reencontrarte quizá como atleta, pero sobre todo como persona. Hablas de que te adoptaron. ¿Cuándo? ¿Quién?
Pues yo fui adoptado pues eso, en diciembre del 2004. No, ahora mismo no te puedo decir exactamente la fecha porque no la tengo memorizada, pero sí, fue en diciembre del 2004. Es más, una anécdota así rapidita, yo esperaba encontrarme nieve nada más al aterrizar y claro, en España pues no es habitual que haya nieve y mucho menos en Galicia, ¿no? Y yo, claro, yo asociaba Europa con nieve. Y nada, pues fui adoptado por una familia gallega, pues eso, en esa fecha y bueno, crecido y criado y educado pues ahí en una familia con la cultura y con la educación y con las vivencias de Galicia y de España.
¿Qué familia? Dime quién son tus madres o las que tú consideras tus madres.
Pues mis madres se llaman Julia y Rosa, ambas profesoras, una ya jubilada, y bueno, son las personas a las que considero familia, a las que considero mis progenitoras, porque al final, como decimos en Galicia y creo que también en el resto de España, uno no es de donde nace, sino de donde pase. Y por mucho que mis orígenes y mis antepasados biológicos estén a miles y miles de kilómetros de donde paso, pues ellas son las personas que me dieron una segunda vida, una vida nueva, totalmente pues eso, maravillosa y llena de vivencias y oportunidades que quizás pues donde yo nací no habría tenido ni por asomo.
¿Es verdad que la aldea donde te criaste en Galicia tenía poquísimos habitantes?
Mira, yo me crié en dos sitios de Galicia y el primero sobre todo éramos un conjunto de casas ahí dispersas que han agrupado para llamarlos de una forma determinada, ¿no? Se llama Linteiros, que al final no está muy definido dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Porque al final esos son casas ahí en medio del monte.
Como muchas aldeas de pueblo en este país.
Efectivamente. Y sí, muy muy cerquita pues eso de Porto Sin y cerquita también de Porto do Son y hacia el otro lado de Noia, que es de donde pues hice mucha parte de mi vida a partir sobre todo de los 12, 13 años.
Me dicen que aquel chavalín, niño, llámale como quieras, de 6 años que vino de Etiopía era muy espabilado, pero mucho.
Sí, la verdad es que incluso en algunos momentos demasiado, ¿no? Porque era un culo, aparte de espabilado, era un culo inquieto y me llenaron de muchas actividades extraescolares de las que, bueno, también pues me nutrí muchísimo y me desarrollé no solo en lo deportivo, también en lo artístico. Y sí, era muy, muy espabilado. También yo creo que por ese gen de supervivencia que siempre tuve desde muy pequeñito, al final siempre fui de un lado a otro. Y en este caso, pues cambió mi vida radicalmente y mi cerebro se puso modo supervivencia. Y en un mes, ya te digo, en un mes dominaba el castellano y en 3 meses castellano y gallego. Y en medio año, sin ningún tipo de acento que me señalase como alguien extranjero, salvo por mi tono de piel.
¿Cómo? O sea, me estás diciendo que yo llevo toda mi vida intentando hablar inglés y por supuesto no consigo hablarlo bien y tú en 6 meses hablabas perfecto 2 idiomas.
Efectivamente. Y además, ya te digo, la gente desde que llevaba eso medio año siempre pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que este chico que lleve tan poco hable tan bien y se desenvuelva tan bien, ¿no? Y eso me ocurrió pues eso, con medio año, con un año, con 3 años, con 5 años, porque al final pues tampoco es tan habitual, ¿no? Que un extranjero o alguien nuevo en un país pues se desarrolle y se adapte tan rápido. Pero bueno, creo que los chicos que somos adoptados pues somos una circunstancia muy diferente y cuando todo lo que nos rodea cambia tan drásticamente, nuestra capacidad de aprendizaje y de adaptación pues es muy rápida y muy drástica también.
Esa palabra extranjero, en tu caso no me gusta nada y luego hablaremos también de ese tema, porque oyéndote hablar de lo que sientes por nuestro país, oyéndote hablar de lo que te ha dado nuestro país y oyéndote presumir como presumes de nuestro país, yo no te llamaría extranjero. Pero bueno, luego vamos a ese tema que también tiene su historia y su polémica. Aquel chaval espabilado hizo algo absolutamente extraordinario, que fue elegir su cumpleaños.
Sí, bueno, lo eligió mi familia, es cierto, y como un niño que no venía con partida de nacimiento, pues tras innumerables estudios médicos y forenses y de los huesos y no sé qué, pues se dictaminó que había unos meses ahí de duda, de margen de error, ¿no?, entre 1999 y 1998. Es más, hasta los 8 años yo fui de 1999 y por decisión propia, por insistencia y por cabezonería, a mí se me había adelantado un curso y ya estaba estudiando con gente del 98, compitiendo, pues notaba que para mí 1999 era como demasiado, no fácil, pero sí que no notaba que era mi nivel, que no era mi sitio, mi lugar, y cuando competía con los del 98, pues sí que era otro rollo.
O sea, que elegiste envejecer un año, vamos, que te saltaste segundo de primaria y dijiste, yo me siento más a gusto con los del 98, yo no nací en el 99.
Sí, la verdad es que sí, mira que he pasado, pues eso, más años y cuando se lo contaba a la gente, a mis compañeros también de este deporte de atletismo, me decían, joder, pero pues ahora tendrías un montón de récords y tendrías innumerables títulos, ¿no? Por esa diferencia de año que al final en las categorías inferiores pues marcan mucho y pues sí, habría tenido muchos récords de España en categorías menores, muchos títulos de campeón de España, incluso a nivel internacional habría tenido muchos títulos también, o no, quién sabe. pero no es algo que me preocupe porque al final pues es algo que tampoco me arrepiento porque ya te digo, me siento como del 1998 porque todo lo que me ha rodeado y todo lo que en lo que me he criado y educado ha sido pues como un niño en 1998.
Vale, ya tenemos el 1998, mitad estudio forense, médico, ocio y demás, mitad elección tuya o decisión tuya, nos falta el día. ¿Qué día nació o ha decidido que nació Darío Cunovales?
Más que el día nació, ¿qué día celebra anualmente que cumple un año más, ¿no? Y es el 8 de marzo. Y es una decisión pues de mi familia, pues ya te digo, con mucho tinte reivindicativo, mucho tinte feminista y por pues eso, por darle un valor especial a ese día de la mujer trabajadora, pues se me puso ese día y yo pues con orgullo lo llevo y la verdad es que queda muy bonito celebrar el cumpleaños un 8 de marzo.
¿Veis cómo mola este chaval? ¿Veis cómo hay que sentirle muy nuestro por cosas como esta? 8 de marzo de 1998. Hablabas antes de los pabellón, que era la cantidad de cosas que hiciste. ¿Cómo una misma persona, además de aprender dos idiomas en apenas 6 meses, es capaz de dibujar, hacer teatro, tocar el violonchelo y cantar rap? O sea, es una mezcla demasiado heterogénea.
Pues ya te digo, fruto de ser un chico súper inquieto, muy espabilado, mentalmente muy, muy hábil, pues yo me nutrí desde pequeñito, también eso gracias a tener una familia que me inculcaba, ¿no? Tanto esos valores muy, muy marcados a nivel de social, también pues en la educación también marcado el hecho de ser una persona pues con muchos frentes abiertos, tanto en lo deportivo como en lo cultural. Yo pues paralelamente con el atletismo yo estudiaba en el conservatorio municipal de Noia, de donde también hacía atletismo, y estudiaba pues violonchelo desde los 7 añitos hasta que me mudé y bueno, tuve que ir a la escuela de música al sitio donde me mudé porque el conservatorio estaba petado. Y estuve pues eso, practicando paralelamente pues atletismo y violonchelo, y bueno, también de manera muy puntual también pues hice algún taller de dibujo y algún taller de otras actividades, pues como el teatro también, que en primero de bachiller hice el bachiller artístico y ahí descubrí pues el mundo de la interpretación y del cine, y la verdad es que me cautivó mucho y fue una de las cosas que tenía marcadas de a lo mejor pues seguir haciéndolo. Pero bueno, fue venir a Madrid con 18 años, tener que pues perfilar un poquito más, ¿no? Esa montonera de actividades tan variopintas y tan dispares, y era el momento pues de encaminar un poco más en lo que realmente me llenaba más, al menos que me llenaba más, y a lo que me podía dedicar, que era al atletismo, y aquí en Madrid fue donde empecé a definir un poquito esa ruta al atleta que ahora soy.
El violonchelo no nos lo hemos traído, así que no te voy a pedir que lo toques, pero voy a ir buscando un single de rap que publicaste y lo ponemos ahí al final de la entrevista. El atletismo, tú lo has dicho, al final encaminas tu vida ahí. Yo creo que en tu juventud, más allá de por supuesto destacar, ser campeón de España varias veces y demás, hay que destacar esa plata europea en los 5.000 metros en 2017. ¿Quién te ganó? Que ahora le conoce mucha gente.
Como te comentaba antes de la entrevista, ¿no? Que tenía como mis logros deportivos tenían una epicidad de la que no estoy muy orgulloso porque...
¿Cómo que no? Si siempre hay lesiones, dificultades y tal, más mérito tiene.
Pero estaría mejor que no las hubiera, pero sí, me ganó en esa carrera un más jovencísimo Jacob Ingebrigtsen, que ahora pues mi medalla de plata se revaloriza cada año más y más y más, y de la cual pues presumo con orgullo.
Esto es como si fuese su campeón de un torneo de baloncesto y el que te ganó fue Michael Jordan. Pues
prácticamente, pues al final el chico este, que al final es que es un crío, sigue siendo más joven que yo, mucho más joven, y de aquella pues era cuando pues en esas edades la diferencia de 1, 2, 3 años es una diferencia abismal, y aún así él, sin ser su categoría, pues se presentó, ¿no?, al Campeonato de Europa y nos merendó. Yo intenté ganarle, le ataqué a falta de 600 metros en esos 5.000, y él a falta de 300 pues miró con mucha relajación, miró para atrás, atacó y se fue yendo, y yo pues me fui despidiendo de él de camino y diciendo...
Ya nos vemos en la meta.
Ya nos vemos en la meta, y yo me preocupo aquí de guardar mi medalla de plata, que los de atrás tampoco vienen suave. Así que sí, eso, además te decía, la epicidad era porque fue el primer año que yo estaba aquí en Madrid. Y me pasé desde, pues eso, septiembre-octubre que llegué hasta el mes de abril con una lesión que no encontrábamos la solución, y era como bueno, no sé si decirlo así, la hostia de bienvenida. y de decir bienvenido al atletismo de alto nivel y con una lesión, y por eso que parecía que teníamos que dar por despedida, ¿no?, la temporada. Y poco a poco pues conseguimos llegar hasta esa medalla de plata, que fue como el premio enorme a haber seguido ahí insistiendo, haber sido fuerte de cabeza y haber estado rodeado de muy buenos profesionales.
Efectivamente, estamos en la cadena COPE, no deberías decir esas palabras, no pasa nada. Yo no la voy a repetir, pero sí, ha habido muchas de esas en tu carrera. Yo quiero ir a ese 2021 del que hablabas antes. Bueno, primero llega la pandemia, llegan más lesiones de estas que hablas, te quedas sin beca, te quedas sin ayudas, y bueno, aprovechas ese enero de 2021 para regresar a Addis Abeba, a la capital de tu país de nacimiento, de Etiopía, para reencontrarte, y decía yo antes, creo que más como persona que como atleta, ¿no?
Sí, yo llevaba, pues eso, sobre todo antes incluso de la pandemia, pero la pandemia fue como un detonante muy 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 fuerte, muy muy tocho, y a mí me cambió mucho lo deportivo y lo personal, así que esa conexión que yo tenía con mi deporte, no solo un concepto de motivación, sino el mero hecho de disfrutarlo, de que te guste y que te guste practicarlo en el nivel que sea, pues iba desapareciendo y iba haciéndose cada vez más tenue, y lo personal igual, a nivel de psicológico, a nivel de cabeza, pues todo me daba demasiadas vueltas. No encontraba estabilidad emocional en ninguna actividad que yo realizase y en nada de mi día a día ni de mi vida, y esto venía de muy atrás, y descubrí, ¿no?, en ese viaje de enero del 2021, descubrí que, bueno, que todas esas inquietudes, ese malestar personal con lo que me rodeaba, y que ese malestar de dentro venía de muy atrás, desde muy pequeñito, y todo lo fui descubriendo allí, pregunta a pregunta, viaje a viaje, y sobre todo, bueno, encontrando respuestas en muy duras en muchos aspectos, muy 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 duras, pero muy necesarias, y que me han hecho ahora mismo, pues, no solo la persona que soy, sino también el atleta que soy, que fue gracias a ese viaje en gran medida mi reconstrucción como, pues eso, como persona y como deportista.
Si me lo permites y quieres abrir el corazón, vamos a profundizar un poco en ese viaje. Tienes una frase que a mí me gusta: no nací con 6 años y necesitaba respuestas.
Sí, son frases que al final significan mucho, que dan sentido quizás a un aluvión de emociones, a un aluvión de sentimientos, y a un aluvión sobre todo de malestar y de dudas y de preguntas y de no poder encontrar las respuestas, porque al final, desde el momento en el que yo fui adoptado, pues yo perdí totalmente la conexión con mis raíces, y al final, pues eso, llega un punto, sobre todo cuando entras en la adolescencia, en el que te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Y sabes que bueno, que tú eres español, que todo lo que te rodea es España, la cultura, la educación, pues las necesidades, todo lo que rodea a una persona que ha nacido aquí es lo que a mí me rodeaba, pero sin embargo, pues tienes esa inquietud, ¿no?, de, ostras, es que no nací con 6 años, y no nací aquí, y tengo un pasado atrás que desde los 0 hasta los 6 años que es que necesito darle respuesta, necesito darle forma y necesito, pues, que me complete, ¿no?, esa biografía relativamente corta de vida que necesito para poder seguir escribiendo mi historia.
Ibas a ir para una semana, te quedas un mes y medio. ¿Qué respuestas encontraste? ¿Qué fuiste descubriendo?
Bueno, no, eso no fue nada más llegar. Lo primero que hice fue, la primera semana, fue ir al pueblo donde me cuidaba una hermana por parte de padre, pero que eso fue solo un año de mi vida allí. Y bueno, pues allí estuve con ella, con sus hijos, que bueno, son mis sobrinos, pero que se me hace raro, ¿no?, decirlo así, porque al final, como ha habido esa desconexión, pues me cuesta aún seguir creando esos lazos que deberían haberse mantenido, pero que al final, pues, por circunstancias no se mantuvieron. Y fue el detonante de que pasase de estar planeando a estar una semana a estar, pues eso, mes y medio, fue el hecho de que, pues, decidí a última hora viajar a la ciudad donde nací, donde me crié durante 4 o 5 años y donde había hecho gran parte de mi vida, ¿no?, en Etiopía. Y fue eso lo que bueno, donde me encontré, pues, con amigos muy cercanos de mi padre, que nada más verme, pues se vinieron abajo, porque ellos ni siquiera habían tenido la información de que yo ya no estaba en el país, no tenían ningún tipo de noción de qué había sido de mí, y ellos habían sido personas que, tras el fallecimiento de mi padre, que allí, dentro de esas muchas preguntas que les hice, me corroboraron que fue entre los 2 y 3 años, y que, bueno, que eso se sorprendía, ¿no? Que esos destellos fugaces de que yo tenía de recordarle a él, pues en sus últimos momentos o incluso en las ceremonias posteriores que se hacen a la muerte de una persona, que yo tenía, pues eso, les contaba de detalles, no cosas concretas, pero ellos fueron capaces de darle forma y entre ellos, pues eso, descubrir que no solo que mi padre, pues eso, como yo sabía, había muerto con muy pronta edad, sino el significado del bastón apoyado en el cabestro, que era pues para conmemorar que sus últimas horas, y luego las celebraciones cada 45 y 60 días que se hace, que también pues tenía algún destello de ello. Y luego, bueno, sobre todo lo más detonante de esto fue el descubrir que yo había vivido, digamos, una mentira, ¿no? Sobre todo sobre lo que pasó con mi madre biológica, que bueno, yo me habían contado que ella había muerto nada más yo nacer y para que no me preocupase, ¿no? Y bueno, me respondieron que no había sido ese el caso, sino que ella, siendo una mujer muy muy joven al tenerme y al no tener una relación muy sana con mi padre, pues no pudo con la presión de cargar con la responsabilidad de cuidar a un crío en esa situación y decidió pues marcharse y dejarnos ahí a mi padre y a mí. Y eso fue pues quizás el detonante más grande, ¿no? Y que marcó mucho, mucho, no solo ese viaje, sino mis posteriores decisiones de, sobre todo, abrir un paréntesis para poder asimilar todo, porque al final fue como un poquito la gota que colmó un vaso que ya estaba muy, muy lleno y que necesitaba pues un poquito de reposo.
Descubres que tu padre, insisto, había fallecido cuando eras muy joven, descubres que tu madre no está muerta, como tú pensabas, o sea, que tu madre biológica ahora mismo, seguramente en Etiopía, quién sabe, pero está por ahí. Dices que, claro, has necesitado abrir un paréntesis para asimilar todo. ¿Un paréntesis hasta cuándo? ¿Tú quieres seguir buscando a tu madre? ¿Quieres reencontrarte con tu madre y saber quién te dio la vida?
Es una pregunta complicada. Es cierto que mi primer impulso sí que fue hacer todo lo posible por encontrarla. Luego vino el paréntesis, como te mencionaba, que necesitaba parar y para reparar, ¿no? No solo todo lo bien que me había hecho ese viaje, sino también todo el dolor y todas las emociones que se afloraron. Y sobre todo para recapacitar, para pensar, para tomar buenas decisiones y no ir siempre a lo impulsivo que puede ser lo emocional. Y en este caso, pues ahora mismo estoy en un punto de que sí que sé seguro que quiero pues encontrarme con ella, pero es cierto que en muchos momentos incluso la he llegado a culpar, ¿no? De ese abandono, de no haberme quizás llevado con ella, porque al final pues ella seguro que habrá tenido miles de motivos y seguro que muchos de ellos muy justificados, pero es cierto que como hijo de alguien que no conoces y de que alguien que probablemente esté por ahí, en un país muy grande que es Etiopía, pues sí, tengo la necesidad de encontrarme con ella, de encontrarla. Y sobre todo, bueno, de que siga respondiendo a las muchas preguntas que he hecho ya y que quizás ella pueda terminar de dar forma.
No hurgo más en esa herida, que la veo por aquí supurando, pero sí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que tu madre, allá donde esté, sabe que Tarik Unovales es el recordman español de maratón? ¿Sabe que Tarik Unovales va a ir a unos Juegos Olímpicos y ojalá que ponga su nombre y su apellido en lo más alto del mundo, que lo conozca todo el mundo por lo que haga allí en París?
Bueno, yo creo que por desgracia no creo que sepa ni si estoy vivo, con lo cual no creo que ni sepa que no vivo en Etiopía, así que no, y en el momento en el que se entere, pues si llega ese momento, que espero que sí, pues bueno, no sé cómo lo recibirá, si será algo importante para ella o no, pero bueno. Esas son preguntas y situaciones que se darán muy, muy dentro de mucho y después de muchos procesos de reencuentro.
Busques lo que busques, solo quiero que lo encuentres. Cuando tú quieras y como tú quieras, pero busques lo que busques, ojalá lo encuentres, Tarik.
Bueno, ese es el plan, esa es la idea también. Pues tener la fortaleza tanto psicológica como emocional de poder, pues eso, enfrentarme, ¿no?, a esa situación, porque al final la he vivido innumerables veces en mi cabeza y todas me dan un vértigo enorme. Así que, bueno, espero pues eso, encontrarme en esa situación más pronto que tarde, porque al final no sabes lo que te puede deparar el futuro. Y sí, esperemos poder seguir dando respuestas para conformarme esa historia que es, dentro de mi corta edad, es bastante larga y bastante movidita.
Ángel García Muñiz.
No me toques los juegos.
No me toques los juegos. COPE. estar informado.
Mike Towers, bye-bye. Bébé, n'aie pas peur. Chique ta peur. T'es mon bébé, n'aie pas peur. Emmène, emmène, emmène-moi.
Mira que has sido muy generoso con nosotros. Vamos a volver al atletismo, que estás más cómodo. Has vuelto a Etiopía, por cierto, varias veces, pero esta vez ya a entrenar. Y además sin hablar una palabra del idioma local, sin que ellos hablen inglés. O sea, que es que al final lo del superviviente va hasta las últimas consecuencias.
Sí, sí, al final, pues mira, uno de los lazos más fuertes que he creado con ese viaje de vuelta, sobre todo, es gracias también al atletismo. Pues mira, se da la casualidad de que yo nací en un sitio que los mejores fondistas y los mejores maratonianos, pues, son de esa zona, y bueno, gracias también a la relación que yo tenía con uno de los chicos en el grupo en el que entreno cuando voy allí, que conocí en un mundial en categoría juvenil en 2015 y que aún mantuvimos cierto contacto hasta este momento, que en el 2021 fue el gran ayudante, ¿no?, de ese viaje, porque evidentemente por mi cuenta habría sido imposible lograr ni la centésima parte de lo logrado. Y cada vez que voy allí, pues es un sitio que, pues lo deportivo sobre todo, pues es súper espectacular, por la filosofía de trabajo, por la filosofía de vida y de lucha y de insistencia, ¿no?, para ser mejores día a día, para dar la mejor versión de sí mismos, y de la cual pues yo me empapé para ser el maratonero que ahora soy, que espero llegar a ser incluso mejor.
2:05:48, ese récord de España. Decía yo que probablemente no seas medallista olímpico. He estado mirando el circuito de París 2024, es rompepiernas. Seguro que alguno de los favoritos revienta. ¿Eso abrirá las opciones? ¿Tarik Unovales a esta hora puede soñar con hacer algo similar, por cierto, a lo que hizo Ayad Landassen en Tokio, que se quedó muy cerquita también de las medallas?
Bueno, yo te digo, todo dependerá de cómo vaya la preparación, cómo vayan los entrenamientos. Al final, yo soy un atleta que pone los objetivos después de haberlos preparado, de haber preparado la competición en sí, porque ahí es el momento en el que sabes realmente para lo que puedes valer. Y sí, el circuito de los Juegos va a ser determinante, pero absolutamente. Creo que nunca en los Juegos Olímpicos ha habido un circuito con semejante desnivel, con semejantes repechos, tanto en subidas como en bajadas, pero sobre todo en subidas. Y eso sí que va a ser muy, muy, muy determinante. Va a marcar muchísimo lo inteligente que seas en carrera, el buen uso de las tácticas, el saber cuándo moverse y cuándo no. Va a ser un maratón muy, muy interesante, probablemente para el espectador y aficionado del maratón, tanto el circuito como el hecho de que sea un campeonato, ¿no?, que sean unos juegos, que no haya pues unas liebres contratadas para acelerar la carrera desde el inicio, sino que cada uno tiene que medir su carrera, saber cuándo moverse y cuándo no. Y por supuesto, como tú comentabas, el circuito va a ser absolutamente determinante.
¿Podemos hablar de alguna marca en la que creas que vas a estar, que van a estar las medallas, conociendo el circuito, lo duro que es, o eso en un maratón antes de que empiece es imposible saber?
Mira, es imposible que se gane por debajo de las 2:10, imposible. Mira que estamos hablando de que ahora se corren 2 horas peladas, y con el circuito así y siendo un maratón olímpico, yo calculo que estarán 2:13, 2:14, como mucho, dependerá de lo que se les vaya a la cabeza a algunos, pero imagino que siendo el circuito como es, se tenderá a ser muy precavidos la primera mitad, y luego, por mucho que se acelere al final, poco se va a poder arreglar, ¿no?, ese crono.
Eso abre las opciones, yo creo, porque hay poca gente, muy poca, capaz de correr en 2:01, pero hay mucha gente capaz de correr en 2:13, 2:14, aunque no con tanta dureza, evidentemente. Pero bueno, veremos a ver en qué queda. Vamos a terminar con un par de polémicas y con unas sonrisas para terminar. El dopaje y el racismo. Primero sobre el dopaje. Me han contado que, bueno, tu entrenador es un... Tienes dos entrenadores. Uno de ellos es un historia viva del atletismo español, como Luismi Martín Berlanas. Yo me emocionaba muchísimo con sus carreras de obstáculos y demás. Y me han contado que una de las razones por las que le elegiste es porque te encantaba su mensaje absolutamente antidopaje y absolutamente contrario al dopaje. ¿Qué es el dopaje para Tarik Unovales y por qué nunca nos vamos a avergonzar de animarte mientras corres?
Bueno, mira, yo decía una frase que es un poquito graciosa, que es más posible que yo dé positivo en un test de embarazo que en un test de antidoping. Así que es imposible, vamos, totalmente imposible que yo llegue a pitar, ¿no?, como decimos en largo atlético, porque vamos, va totalmente en contra de, del atletismo que yo creo que debe imperar. Ahora, por desgracia, están saliendo un montón de casos de positivos de todos los países. Y para mí es muy, muy duro ver que mi deporte, pues, al final llega un punto en el que no te llegas a creer todo lo que ves, porque al final tienes siempre esa duda, ¿no? De, uf, a ver si a lo mejor pasan unos años y pita, o a lo mejor esto que está haciendo esta salvajada está haciendo es fruto de, pues, de haberse metido lo que sea. Pero en mi caso, ya te digo, yo creo que, como me decían mis entrenadores, precisamente por lo que los elegí, uno de las razones mayoritarias es también se puede correr limpio, también se puede correr mucho siendo muy profesional y dedicándole mucho a esto. Y una de las cosas que me, aparte de la consagración a mí a nivel deportivo, el haber hecho 2.5 es el sobre todo la creencia de, ostras, es que sí se puede correr rápido yendo limpio, por mucho que otros necesiten de sustancias ilegales para ello. Y bueno, en mi caso, ya te digo, es imposible que llegue a dar positivo de ninguna forma. Y nada, y yo creo en un deporte limpio, en un deporte sano, en un deportivo, pues sobre todo que sea ejemplar, ¿no?, para los jóvenes que están practicándolo.
Cojo tu frase y te digo que a mí me gustaría más verte embarazado que verte dopado. O sea, que si eliges una de las dos, invéntate la forma de embarazarte siendo hombre. ¿Sanción de por vida? ¿Qué harías con los tramposos? O por lo menos que no vuelvan a la selección española.
No, rotundamente sí. No solo que no vuelvan a la selección española, sino que no compitan a ningún nivel. Es cierto que es un poco drástico quizás, pero es mi manera de ver el deporte y una persona que es capaz de doparse para, pues, mejorar o para conseguir ciertos resultados a nivel no solo de premios, sino de premios también económicos, que al final, pues, es como si robas. Al final le estás quitando no solo el bienestar o la felicidad de un atleta por lograr, pues, el puesto que tú le has quitado, sino que le estás quitando, pues, quizás becas económicas que pueda tener, premios económicos que pueda tener de su marca o de la organización de dicho evento. Entonces, sí, yo soy muy, muy, muy partidario de la sanción de por vida, para no solo para castigar a los que se dopen, sino para disuadir a los que piensen en o se planteen, ¿no?, doparse.
No está mal conseguir los dos objetivos. Y te hablaba del racismo. He visto varios tweets después de tu récord de España. Yo prefiero no reproducirlo. Si tú tienes alguno fijo en la cabeza que te haya hecho mucho daño y que quieras decirlo, eres, por supuesto, libre y tienes el micrófono abierto. Y tu respuesta a esos tweets, realmente feos, insisto, porque vuelvo a hacer el alegato antes de preguntarte. Estamos hablando de alguien que llega con 6 años a España, que habla como habla de España, que siente que España se lo ha dado todo y que encima nos lo está devolviendo en la mejor forma que sabe, que es, bueno, por cierto, primero culturizándose y culturizándonos a todos, expandiendo muchísimo su mente, pero además corriendo con la camiseta de España allá donde le pedimos que vaya. Pero tu respuesta es, España no es un país racista, en España hay mucho racista, que es diferente.
Sí, a ver, yo lo vivo ahora de una forma muy, muy natural. Al final es algo que con lo que he vivido toda mi vida y seguiré viviéndolo el resto de mi vida, porque quieras o no, yo lo concibo como el racismo como algo natural. Por muy negativo que sea, yo lo concibo como algo natural, que es parte del ser humano.
¿Miedo al diferente, quizá?
No tanto miedo, sino como necesidad de marcar al diferente para tú sentirte parte de una sociedad, parte de un grupo. Al final somos seres, pues, muy sociales, y nuestra manera de sentirnos parte de un grupo o de una sociedad o de un país, como puede ser España, ¿no?, es, digamos, aumentando tus igualdades con el resto, marcando las diferencias del otro, ¿no?, del que es diferente por X motivos, en mi caso, pues, el color de piel o mis orígenes. Y eso es algo que es, para desde mi punto de vista, que es incambiable y que no se va a cambiar, con lo cual yo lo vivo, pues, con la naturalidad con la que lo vivo. Y muy pocas veces y de maneras muy muy opcionales.
Puntuales.
Puntuales, eso es. Lo señalo y lo denuncio, porque sobre todo para concienciar a la gente que dice no, que va, estamos muy avanzados en España, no es racista, ¿no? La frase suele ser, que va, ¿cómo va a ser España racista? No, la frase no es esa. España no es racista, porque sería meter en el mismo saco a las millones y millones de personas que tienen una cabeza bien amueblada, que tienen una mentalidad muy abierta y que son capaces de, pues, de informarse, de saber qué, con quién están tratando o de quién están hablando, y sobre todo que aceptar, ¿no?, el hecho de que somos un país multicultural y que pueden existir realidades como la mía. Pero sí que hay muchísimo, muchísima gente racista. Es cierto que para mí el mero hecho de que haya una o dos personas ya es excesivo, pero que no, el número es muy alto y sobre todo en mi caso cuando realizo un resultado muy, muy, muy grande, muy positivo y va más allá, ¿no?, de nuestro pequeño mundo del atletismo y llega y repercute a un poquito más afuera, es donde realmente se nota, pues, y salen todos esos comentarios a flote.
Supongo que siendo de raza negra como eres, de primeras tú miras a Tariq Unovales y dices, es distinto a mí. Luego le oyes hablar 10 minutos o conoces su historia 30 segundos y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero estar en tu grupo y bien unido a tu grupo que en el grupo de cualquiera de esos que escribieron los tweets, por mucho que tengan mi mismo color de piel o que hayan nacido a 10 minutos de mi casa, sinceramente, ¿eh?
Sí, bueno, al final cada uno también es por la educación que recibe o la sensibilidad o la empatía que pueda tener cada uno dentro de sí misma, pues me escuchará y escuchará esta entrevista y bueno, pues le hará reflexionar, a alguno incluso le hará pensar, y otros pues seguirán reafirmando, ¿no?, sus pensamientos positivos de cara a un, pues eso, a que existan realidades como la mía, de una persona pues con rasgos diferentes, con un tono de piel diferente, pero que es a todas las de la ley español. Y mira, pues para darte un último detalle, mira, me ocurría cuando, pues precisamente volviendo a Etiopía, ¿no?, que en un principio tenía como esa sensación de tener dos sitios, ¿no?, a los que llamar casa o a los que llamar hogar y a los que sentirme sobre todo como en casa. Pero una de las curiosidades, sobre todo después de mi última concentración, que estuve 2 meses allí, fue la sensación, ¿no?, al aterrizar en España y decir, joder, ahora sí que estoy en casa. Por muy bien que esté allí, por muy a gusto que esté con la gente, por la cultura, la hospitalidad que tienen, que es súper cercana y súper amigable, y que al final yo allí voy por la calle y nadie nota que soy extranjero, por mucho que tenga las mismas dificultades que cualquier extranjero, ¿no?, al ir allí, pues sí, era una de las cosas curiosas, es aterrizar aquí y de ir directo pues al aeropuerto a cogerme una flautilla de jamón serrano que echaba mucho de menos.
¿Veis cómo es español? ¿Veis cómo hay que sentirse orgulloso de él? Si es que hace lo mismo que nosotros, lo que pasa es que lo hace mejor y encima tiene la cabeza todavía mejor amueblada. Te he prometido que íbamos a acabar riéndonos. Va un pequeño test, hay que hacerlo rapidito, ¿eh?, las respuestas. Quiero que me cuentes tu rutina exacta una hora antes de competir. ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Cómo calientas? ¿Qué escuchas? ¿Con quién hablas? ¿Qué quieres hacer esa última hora justo antes de salir al gran momento, al maratón de París 2024?
Pues mira, en maratón tengo una suerte inmensa que no tenía en la pista, que es esos nervios excesivos o incluso ansiedad precompetitiva. No sé por qué, no sé por qué razón, en maratón no me ocurre. Y en maratón tengo una tranquilidad inmensa, una confianza en el trabajo bien hecho y simplemente hago lo que haría siempre, ¿no? Tengo una rutina muy, muy marcada, pues, de hidratación y de tanto como también de geles de carbohidratos, que son muy necesarios para, pues eso, soportar los 42 kilómetros. Y mucha agua y, bueno, sobre todo mucho viaje al baño a mear, porque ya te digo, tanto en esa hidratación a veces nos pasamos un poco y hay que ir al baño. Y luego, pues eso, un calentamiento muy, muy suave. Nunca, nunca tengo marcado el tiempo de calentamiento. Dejo que sean las piernas las que decidan cuándo han calentado lo suficiente, pues unos ejercicios de técnica, unas sprints, y luego pues hablar mucho, tanto con mis entrenadores como con mi representante, hablar mucho, compartir pues esos momentos con esas ganas que al final, hasta que falta 1 o 2 minutos antes de carrera, que ahí ya empiezan los nervios a aflorar, que son unos nervios muy positivos y que te mantienen activo.
En ese último minuto, en esos últimos 2 minutos, ya estás en la línea de salida, ¿qué te dices a ti mismo? Aquí tienes el micrófono para decirte qué te vas a decir en la línea de salida de París 2024, ánimos, claves tácticas, qué te vas a recordar a ti mismo, igual hasta pronunciándolo en alto, en ese último segundo.
Pues sobre todo me repetiría mucho, hazlo por el camino recorrido, sobre todo por todos esos momentos malos, no solo por el trabajo hecho, que espero que sea un muy buen trabajo hasta París 2024, sino por todo ese trabajo que no pude hacer, por lesiones, por malestar personal, por lo que sea, hazlo por esos momentos, ¿no? Por esos momentos duros de los que has sido capaz de salir de la mano, pues de tus entrenadores, de tu representante, de, bueno, mi ex fisio Ángel Basas, que en paz descanse. Me acuerdo mucho de él, sobre todo en esos momentos, porque él no tuvo la oportunidad, ¿no? De vivir este momento de crecimiento deportivo, y la ha vivido, pues, la otra parte, ¿no? La de las lesiones, la de recuperarme de ellos, la de la frustración personal, y bueno, él pudo ver el 2-7, que eso fue gran medida gracias a él. Y allá donde esté, creo que ahora mismo lo estará disfrutando y está reafirmando el atleta que sabía que iba a ser.
Prepárate, Ángel, que no veas la que vas a ver en París 2024. ¿Algún amuleto en la mochila o incluso mientras compites?
No, simplemente que quizás me calce primero, por ejemplo, los calcetines. El izquierdo primero, el derecho después, las zapatillas igual, anudar y asegurarme que me ate bien los cordones, cosa que en el Mundial no ocurrió.
Importante en maratón, ¿eh? Porque anda, que si te sueltan en mitad de la carrera, a ver qué hace 42 kilómetros.
Eso es, y luego nada, tengo mis dos, tres ejercicios de técnica justo antes de salir, que siempre los hago, pero en ningún orden concreto, sino que simplemente para cerciorarme de que he calentado bien y que estoy bien activo.
¿Qué comida o locura harás el día después de competir? Porque ahora no puedes.
Uf, el día después de competir, pues me metería una buena hamburguesa, la verdad. No de comida rápida, sino de buena, de restaurante, de una carne madurada, bien hecha. Yo es que soy muy carnívoro, la verdad. Mira que mi familia, una de mis madres es vegetariana, pero yo he sido siempre muy, muy carnívoro. Y yo, donde se ponga un chuletón poco hecho, bien, con buena costra arriba y abajo, pues que se quite todo lo demás.
Bien, bien. No, yo firmo también eso después de cualquier trabajo y dándonos cualquier homenaje. ¿Tienes alguna habilidad rara? ¿Imitar a personas, animales, hacer algo especial con alguna parte de tu cuerpo, hablar con algún código secreto? Te digo cosas que todos los deportistas que han pasado por aquí por la Blume, ya no en los Juegos Olímpicos, todos han tenido alguna de esas. ¿Qué habilidad rara que nadie conoce o que muy poca gente conoce tiene Tarik Unovales?
No sé, creo que habilidad como tal ninguna. Tengo facilidad, eso sí, para escribir. Por ejemplo, pues eso, en la pandemia que salió lo que mencionabas antes, ¿no? Una canción de rap.
Ahora vamos a ello.
Y quizás lo más destacable y lo más diferencial, ¿no? Dentro de deportistas de mi nivel es eso. Pues mis inquietudes artísticas y sobre todo el poder darles forma y poder sacar algo como saqué en la pandemia.
Ojo a esta, que siempre os cuesta responderla. Ganar un oro europeo, una plata mundial o un bronce olímpico.
Bronce olímpico.
¿Por qué?
Porque es que una medalla olímpica es lo que va a marcar toda tu carrera y de lo que vas a poder sentirte muy, muy orgulloso, muchísimo más que un oro europeo o con una plata mundial, porque es que los Juegos Olímpicos es el cielo, es el, nunca mejor dicho, el Olimpo, es el paraíso de todo deportista y sobre todo del atleta, que al final somos el deporte rey en los Juegos Olímpicos, y para nosotros no hay sueño más grande, no hay sueño mayor que una medalla olímpica, y te diré sexto olímpico por delante de plata mundial o oro europeo.
Te digo una cosa, ya me habías ganado con tu historia, ya me habías ganado con tus palabras durísimas contra el dopaje, pero ahora ya me acabo de entregar. O sea, ahora a mí méteme ya en el grupo de Tarik Unovales ese, seas tú negro, yo blanco, azul, amarillo, como sea, pero yo que soy un apasionado de los Juegos Olímpicos y creo que es el Everest del deporte, que no hay nada más alto en el mundo del deporte, ningún podio de ningún tipo, ni un mundial de fútbol, ni cualquier cosa que nos quieran hacer creer, oírte decir eso, la verdad que me emociona. Y si eso sucede, en este mismo micro azul de COPE, el bueno de Manolo Lama, que lleva muchos años haciendo Juegos Olímpicos, siempre quiere haceros un regalo. Llegáis a meta, reventados, extasiados, no sabéis ni qué decir, ni qué hablar, y dice, bueno, pues que hablen con quien ellos quieran, que sean las primeras personas que les feliciten o las primeras personas con las que lloren quien ellos quieran. ¿A quién le gustaría, Tarik Unovales, que justo ahí, nada más cruzar la línea de meta, para colgarse un bronce, venga, vamos a decir un bronce olímpico en París, ¿cuál es la primera persona del mundo con la que te gustaría hablar a través de la cadena COPE?
Mira, podría haber tirado de un poquito de lo típico, de lo que diría cualquiera, que sería la familia, pero en mi caso creo que a mi representante, creo que es una de las personas quien más ha marcado este, pues eso, este cambio que he tenido, esta transformación y esta reconstrucción como atleta y como persona, que para mí, más allá de representantes, es mi amigo, uno de mis mejores amigos, y que él estaba a pie de cañón ahí apoyándome cuando quizás otro tipo de representante pues me habría largado y se habría centrado en sus otros atletas, pero en este caso pues creo que la primera persona sería mi representante Álvaro Jiménez.
Eso te iba a decir, que has dicho mi representante 70 veces y todavía no le habías nombrado, hombre, dilo bien alto.
Alvarito Jiménez, por supuesto.
Enseguida te pido el teléfono, que yo ya tomo nota de estas cosas, y oye, a ver si en París o está allí conmigo o le tengo que llamar para darte una sorpresa. Mira esto que suena, creo que empieza diciendo se acabó.
Pues sí, se acabó. Al fin y al cabo esto ya dura demasiado.
Y es que ya he tenido
suficiente.
La verdad es que ya he tenido
suficiente.
Se acabó, ya ha sido suficiente. Joder, yo pensé que te había gustado la entrevista, pero ya veo que nada, que quieres terminar, vale.
Sí, bueno, al final, mira, estos versos justo que acabas de mencionar, pues mira, a lo mejor quizás sean mucho más representativos de lo que yo creía en su momento de mi situación, ¿no? Durante la pandemia, de mi malestar, y que al final, pues aunque hable de muchas cosas en esa canción, que no todas son pues, reales o simplemente pues puede ser mucha ficción, ahora mismo no te podría decir cuál es cuál, pero sí quizás ese que es suficiente, que se acabó, pues quizás sí que puede representar mucho, ¿no? Mi malestar en esos momentos.
Entonces ahora le cambiamos el título y decimos empezamos. Ahora estamos ya, ¿eh?
Sí, o al revés, o no he tenido suficiente, por favor un poco más y sigamos soñando, sigamos construyendo y ¿por qué no? En París seguir consiguiendo muy buenos logros en maratón.
Sueña muy alto y ten muy claro que hay muchísimos más españoles que estamos deseando que sueñes alto y en grande, a los que pensamos que no, que ese no es español, tú, ¿dónde naciste? Tal. Nos da exactamente igual. Estoy seguro que todos nuestros oyentes, oyendo lo que acaban de oír, van a pensar exactamente igual que yo.
Sí, por eso mi frase de que no, que España no es racista, pero sí que hay racistas en España.
Acabaremos con ellos. Tariku, un millón de gracias por abrirnos tu corazón y por contarnos tu historia en este No me toque los juegos.
Pues muchas gracias a ti por el tiempo, por pensar en mí y hacer esta entrevista tan bonita.
Un abrazo. Nos vemos en París.
Nos vemos en París.
Y ojalá llamemos a Alvarito.
Por supuesto, ojalá.
Cuando suena un rugido y no el sonido del latido, pero todo se para.
Ángel García Muñiz.
Para bien, para mal está la suerte echada.
No me toques los juegos.
Si quiere que se vaya.